Pedro. Simón Pedro le responde: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días y feliz domingo para todos. Comenzamos nuestra locución invocando a Dios Todopoderoso, haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada domingo celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. Cada domingo celebramos como discípulos al Maestro que nos dio ejemplo de servicio y caridad para con los hermanos. Cada domingo podemos constatar que distamos de seguir verdaderamente al Maestro, porque al igual que a Pedro, seguimos a Jesús, pero tenemos equivocada la meta, pues le seguimos queriendo en todo momento éxitos, aplausos, triunfos y reconocimiento de la gente, y olvidamos que el éxito de Jesús pasó por la terrible experiencia de la cruz y de la muerte. La decisión de aceptar la propuesta de un viaje depende de la meta que se nos propone, de las fuerzas que tenemos, de los recursos financieros con que podemos contar, de los intereses que cultivamos. También Jesús había alertado a sus discípulos sobre esto, cuando les pidió que se sentaran a calcular los gastos antes de construir una torre, refiriéndose a la toma de decisiones en la vida. Jesús nos invita a seguirle. Ese es nuestro viaje. Pero, ¿estamos conscientes de lo que eso significa? Vayamos al texto bíblico del Evangelio.
Aleluya, 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 aleluya.
Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías,
y otros dicen que eres uno de los profetas.
¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?
Les preguntó. Pedro le respondió:
Tú eres el Mesías.
Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole:
Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres.
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo:
Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará.
El Evangelio de Marcos nos presenta un Jesús que camina y detrás de él sus discípulos que están continuamente aprendiendo de él. Pero quizás les falta la lección principal: saber cómo Jesús realizará su obra de salvación por los hombres. Incluso después de meses de comunión de vida con el Maestro, no habían logrado captar su verdadera identidad. Una buena pregunta para cada uno de nosotros este domingo es: ¿Quién es Jesús para mí? ¿Soy consciente de a quién estoy siguiendo? Los discípulos al inicio del Evangelio se preguntan, ¿quién es este? Tiene el poder de expulsar los demonios. En el Evangelio de hoy Jesús responde a la pregunta que está en la mente de todos. Muestra su verdadera identidad. La escena se desarrolla en Cesarea de Filipo. Habitaban allí muchos paganos, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel o no practicaban su religión. Y es allí donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero aún va más allá y le pregunta a sus discípulos, es decir, a su iglesia, ¿quién soy yo para ustedes?
Si es que te sientes vacío en tu interior y no encuentras nada que llene tu corazón, quiero decirte que ahí Él está, esperando llenar ese lugar. Solo espera que tú le dejes entrar.
Quiero decirte que su gran amor no hay quien lo iguale en toda la creación. Quiero
Jesús, el Hijo de Dios, el camino y la resurrección, quien crea en Él vida eterna tendrá. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación, quien crea en Él vida eterna.
Después de enumerar las opiniones de la gente, lo que de verdad es urgente o lo que de verdad importaba a Jesús, era saber lo que sus discípulos habían entendido. El Señor muchas veces reprende a sus discípulos porque no sabían ver más allá de las apariencias y eran incapaces de intuir su identidad verdadera. Pedro, en nombre de los demás, o de toda la comunidad, hace una profesión de fe. Tú eres el Cristo. A la profesión de fe de Pedro, Cristo impone el silencio. Él no quería que se difundiera su identidad antes de tiempo, solo que la supieran bien los suyos, sus discípulos. La razón para este silencio pudiera ser que el Señor no quiere una definición de su persona, sino una certeza que abarque la vida toda de los que creen en Él. Pedro definió muy bien a Cristo con su profesión de fe, pero en la mente seguía pensando que el Maestro comenzará el reino de Dios a través de la fuerza, de prodigios y señales, que llamará la atención de todos. En otras palabras, Pedro pensaba en triunfalismos. La tentación, queridos hermanos y hermanas, está en seguir el esquema de pensamiento de este mundo que valora la plenitud de una vida en relación con los éxitos logrados. Las profesiones de fe pueden ser impecables, pero las preguntas siguen siendo: ¿qué imagen de Dios y qué concepción de la vida tenemos? Jesús debe empezar de cero y volver a explicar cuál es la meta de su viaje y cómo el Padre Dios realizará en él su obra de salvación. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, dice el Señor en el Evangelio, que no está destinado al éxito como lo entiende el mundo. Todos queremos seguir a los que tienen éxito, pero Cristo no va a Jerusalén a destruir a sus enemigos, sino para entregar su vida. Los discípulos no pueden entender ni aceptar la propuesta de entregar la vida. No es esa la razón por la que dejaron casa, el barco y la familia para seguir al Señor. Jesús les reitera su destino y añade al final algo nuevo, que es la clave de lectura de este texto. Hay una última promesa en su discurso. Al tercer día resucitará, y esta va a ser la acción definitiva de Dios. Así como reaccionó Pedro, quizás también reaccionamos muchos de nosotros. A Pedro no le atrae un proyecto que conduce al fracaso, por eso intenta que el maestro cambie de idea. La respuesta de Jesús va a ser dura: «Aléjate de mi vista, Satanás». Él no quiere con esta expresión alejar a Pedro ni a ninguno de los que en la vida hemos cometido errores y desaciertos, sino que intenta en todo caso que vuelvan al camino correcto. La traducción correcta a estas palabras de Cristo sería: ponte detrás de mí. Pedro cometió el error de ponerse delante del Maestro, y Jesús lo invita a volver a su puesto de discípulo y a seguir sus pasos. Lo llama Satanás porque al dejarse llevar por los pensamientos de los hombres, no puede entender, se hace ciego para captar la voluntad de Dios. El texto termina cuando Jesús llama a la multitud, que tiene una función en esta narración de enseñanza teológica, o más bien de enseñanza para toda la comunidad creyente. Esa multitud que aparece de sorpresa representa a toda la comunidad de creyentes que escucha de Jesús las condiciones para seguirlo verdaderamente y condiciones que son innegociables para Cristo. O las aceptamos o las rechazamos definitivamente. Estas condiciones se proclaman con tres imperativos: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Vamos a empezar por la primera: negarse a sí mismo. ¿Qué significa esta expresión, niégate a ti mismo? Significa deja de pensar en ti mismo. Esa tentación de querer ser el centro de interés, a buscar en todo su propia ventaja y a desinteresarse de los demás, es lo que significa este imperativo del Señor: niégate a ti mismo. Segundo imperativo: cargar con la cruz. No se trata, hermanos, de exaltar el dolor como algo bueno, ni ofrecer las tribulaciones de la vida al Señor. El cristiano no busca el sufrimiento, sino el amor. La cruz era el castigo de los esclavos, aquellos que tenían un amo, un dueño. Así va a morir Cristo, en la cruz. Abrazar la cruz significa convertirnos en siervos de los demás. Tarea siempre difícil y pendiente en cada uno de nosotros. El Señor en la cruz ha demostrado que es siervo y esclavo de cada hombre. La cruz es el signo por excelencia del amor de Dios. Cargar con la cruz significa unirse a Él, donándonos a los demás. El tercero y último de los imperativos, sígueme, significa compartir la elección de amar e imitar a Jesús en todo. Es como si Cristo nos dijera: haz tuyo mi proyecto, juega tu vida por amor a los demás. Esto es lo que significa, queridos hermanos y hermanas, seguir al Señor. ¿De qué le sirve a una persona tener éxito en todos los campos de la vida humana, tener éxito en el mundo del dinero y del poder, saborear todos los placeres, si se hace daño a sí mismo, si arruina su existencia? Solo quien hace de su propia vida un don, construye una obra duradera. Cuando Dios al final de los tiempos, en su juicio definitivo, valore la vida de cada uno de nosotros, el que no se unió a Cristo abrazando su cruz, se verá obligado a aceptar su propio fracaso. Admirar a Cristo no equivale necesariamente a ser sus discípulos. Esa es la tarea que nos deja el Evangelio de este domingo. admiramos a Cristo o somos sus discípulos verdaderamente? Si cada domingo y cada día de nuestra vida no nos confrontamos con estas palabras de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, y revisamos cuáles son las razones para decirnos cristianos, Jesús el Señor podría imponer a muchos de nosotros también hoy un estricto silencio. No querría que hablemos de lo que todavía no entendemos ni creemos en verdad. Queridos hermanos, que esta sea nuestra tarea y nuestra oración para este domingo. Queridos hermanos y hermanas, presentemos este domingo nuestras súplicas, nuestras oraciones y necesidades a Dios nuestro Padre, y lo vamos a hacer con la conciencia de que siempre donde dos o tres estén reunidos en nombre de Cristo, ahí está el Señor en medio de nosotros. Por eso digamos juntos: escucha, Señor, nuestra oración.
Escucha, Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Escucha, Señor, nuestra oración. Mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Escucha, Señor, nuestra oración. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Escucha, Señor, nuestra oración. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida, participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que, con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Escucha, Señor, nuestra oración.
Acoge, Padre bueno, todas las súplicas que te presentamos, todas las súplicas que te presentan tus hijos e hijas, todos los anhelos, deseos, oraciones que hay en lo más profundo de cada corazón. Acógelas tú, que eres un Padre bueno y lleno de ternura, que con tu Hijo y el Espíritu vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén.
Porque sé que contigo es.